cultura, la palabra de Dios. Una invitación a reflexionar sobre el Evangelio de hoy con el padre Sergio Edwards, de los misioneros del Verbo Divino.
Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos, y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le respondió: «Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía». Pero su madre dijo a los sirvientes: «Hagan todo lo que él les diga». Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, que contenían unos 100 litros cada una. Jesús dijo a los sirvientes: «Llenen de agua estas tinajas». Y las llenaron hasta el borde. «Saquen ahora», agregó Jesús, «y lleven al encargado del banquete». Así lo hicieron. El encargado probó el agua cambiada en vino, y como ignoraba su origen, aunque lo habían sacado los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y les dijo: «Siempre se sirve primero el buen vino, y cuando todos han bebido bien, se trae el de calidad inferior. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento». Este fue el primero de los signos de Jesús, y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este primer milagro de Jesús, según la cronología del apóstol San Juan, es un milagro que ocurre en una boda, en un matrimonio, en la celebración de un matrimonio. Y esto, este tema, es un tema que refiere desde el Antiguo Testamento al Mesías, a los tiempos mesiánicos. La primera lectura de hoy justamente trata de eso, y la voy a leer parte de ella, en que habla justamente de un matrimonio entre Dios y su pueblo. Dios quiere tanto a su pueblo como el marido quiere a su mujer. Y aquí hay una comparación: el pueblo judío, cuando se escribe este oráculo profético de Isaías hacia el año 540 a.C., cuando el pueblo judío estaba exiliado en Babilonia, estaba sufriendo el destierro, y entonces Dios, por medio del profeta, le empieza a anunciar que van a poder volver, ¿ah?, que van a poder volver a su tierra, y que por lo tanto esta mujer abandonada por su marido, como era el pueblo de Israel, abandonado a vivir en el extranjero, desterrado, ahora se vuelve a casar, vuelve a ponerse en la buena con el marido, que es Dios, y Dios va a estar feliz con ella, como un joven se casa con su esposa. Pero ese es el tema de la primera lectura que voy a leer a continuación, Isaías 62, versículos 1 al 5. «Por amor a Jerusalén no descansaré, hasta que irrumpa su justicia como una luz radiante. Tú serás llamada con un nombre nuevo, puesto por la boca del Señor. Serás una espléndida corona en la mano del Señor. No te dirán más abandonada, ni dirán más a tu tierra devastada, sino que te llamarán mi deleite y a tu tierra desposada. Porque el Señor pone en ti su deleite y tu tierra tendrá un esposo. Como un joven se casa con una virgen, así te desposará el que te reconstruye. Como la esposa es la alegría de su esposo, así serás tú la alegría de tu Dios». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, entonces, Dios anuncia que se va a casar o se va a reconciliar en su matrimonio con su pueblo. Bueno, esto ocurrió, en realidad, unos años después, cuando el rey o emperador Ciro de Persia permitió al pueblo judío volver a su tierra. Ahí hubo una primera reconciliación, se podría decir, entre Dios y su pueblo, se acabó el castigo, pero las cosas no llegaron a ser una maravilla tampoco. Entonces, después de los persas estuvieron los griegos, que fueron bastante más opresores que los persas, ¿eh? Trajeron su cultura tan rica, la cultura griega, pero también trataron de abolir al máximo las costumbres judías. Entonces el pueblo judío no los quería mucho a los griegos, y después habían llegado los romanos. Entonces estaban siempre en una situación de poca libertad. Entonces ellos buscaban que llegara el Mesías para hacer un país realmente libre. Entonces cuando llegara el Mesías, ahí iba a empezar la verdadera alegría de su pueblo. Bueno, ¿y cómo iba a llegar? Por medio de una boda, de un sacramento, de un matrimonio. Entonces eso es lo que está ocurriendo. Entonces aquí justamente el primer milagro es en las bodas de Caná, ya en la celebración del matrimonio. Hay justamente abundancia de vino, ¿ah? Que es también uno de los signos mesiánicos. En otro texto profético se dice que cuando venga el Mesías habrá una fiesta de matrimonio y habrá vino para que sobrará el vino. ¿Ya? Bueno, aquí son nada menos que 600 litros de vino al final de la fiesta, o sea, cuando ya se había acabado todo el resto. Entonces quiere decir que hay una abundancia de vino. Todos estos son signos de que están llegando los tiempos mesiánicos, los tiempos de la venida del Mesías han llegado. Es el primer punto que quería compartir con ustedes. El segundo, este trato de Jesús a María como mujer, ¿eh? Es algo que choca un poco en otros idiomas, por ejemplo en chino, que a mí me tocó trabajar en Taiwán, y por lo tanto me tocó muchas veces leer este texto. Aquí no dice ni ren, dice muchin, que significa mamá, o sea, madre, porque es demasiado fuerte que un hombre a su mamá le diga mujer. Pero bueno, pero es lo que realmente dijo Jesús. Entonces, bueno, ese es entendible, que en la cultura china no se puede poner esa palabra, pero en la nuestra sí, ¿ya? Entonces el original es algo parecido a mujer, ¿ya? Obviamente la palabra en griego en este caso. Bueno, esta es una palabra que también la usa Jesús y muchas veces en el Evangelio, y no la usa como de manera peyorativa, ¿ya? Era la manera en que Jesús trataba a las mujeres, decirle mujer. Y especialmente hay tres textos de los escritos de San Juan en que se habla de mujer. Uno es este, ¿ya? El segundo es al final de la vida de Jesús, cuando Jesús está en la cruz y su madre está junto a la cruz, y junto a ella está el discípulo amado, y Jesús le dice: mujer, ahí está tu hijo. Y le dice a él: ahí está tu madre. Bueno, entonces Jesús usa ahí y con cariño en realidad la palabra mujer. Y también hay otro texto, que es el libro del Apocalipsis, capítulo 12, en que el personaje es una mujer a quien la serpiente quiere arrebatarle su hijo, es una mujer que está a punto de dar a luz. Bueno, obviamente todo eso son imágenes, por un lado, de María y también de la iglesia. Ah, la iglesia es personificada como una mujer, y obviamente María es como la personificación de la iglesia. Entonces ese es el segundo punto que nos enseña este texto. Y por último, acentuar que lo que quiere acentuar el mismo apóstol San Juan cuando escribe esto, enfatiza mucho que es el tercer milagro. También incluso dice que es al tercer día. ¿El tercer día de qué? De las cosas que habían pasado antes. Hay gente que puede reconstituir una primera semana en el Evangelio de San Juan. Pasó primero tal cosa, segundo día tal cosa, tercer día tal cosa, tres días después esto. ¿Ya? Entonces, como que Juan había estado pensando en la primera semana en la que Dios crea el universo. Entonces, esto está y crea el ser humano. Entonces, es como tal como la creación fue en siete días, la venida de Jesús es una segunda creación en que todo comienza de nuevo. E incluso San Juan empieza con palabras del Génesis: en el principio existía el verbo. Y el Génesis empieza en el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Entonces no sería raro que todas estas indicaciones temporales, así como el tercer día, son porque realmente quiere decir San Juan, aquí está empezando una nueva creación. Bueno, y al final del milagro se dice que Jesús así manifestó su gloria. La gloria es lo propio de Dios. Manifestó su grandeza, su divinidad. Y entonces, ¿y cuál fue la reacción de los discípulos? Sus discípulos creyeron en él. ¿Ya? Entonces, esta es la importancia de este milagro. Entonces, que Jesús manifiesta su gloria. En textos anteriores del mismo San Juan, en el capítulo 1, se dice, verás cosas más grandes, le dice a uno de sus apóstoles, verás la gloria de Dios, le dice a otro. Bueno, ¿y cuándo la ven? Ahí, justamente, en ese tercer día, después del último encuentro, estaban seguramente en la zona del río Jordán, cerca del Mar Muerto, donde Juan bautizaba, y ahí entonces fueron a estas bodas de Caná. El viaje dura del orden de 3 días, así que no sería raro, entonces calza la cronología. Entonces Jesús les prometió a ellos ver la gloria, bueno, y la vieron, ¿cómo? Cuando Jesús transforma el agua en vino. ¿Ah? Un último detalle es que esta agua fue puesta en unas tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos. Para los judíos era sumamente importante el estar ritualmente puro. Y si uno hacía alguna cosa como entrar a la casa de un pagano, tocar un muerto, derramar sangre o tocar sangre, uno quedaba impuro. ¿Y qué tenía que hacer? Lavarse. Y lavarse en un río, y si no había río, entonces en un pozo, y si no había pozo, del pozo había que llevar a las casas, y cada casa tenía esta tinaja de piedra donde se guardaban, se ponía el agua para purificarse. Bueno, aquí entonces las tinajas estaban vacías, fueron a un pozo, las llenaron de agua, y Jesús la convierte en vino. Aquí hay un símbolo también eucarístico. Acuérdense que Jesús toma pan y vino. El vino es la sangre de Cristo. Entonces, lo que quiere decir también aquí el apóstol San Juan, y nos quiere decir Jesús, es que lo que nos purifica ya no es el agua de estos ritos que tiene el pueblo judío de purificación, sino que lo que nos lava de nuestros pecados es la sangre de Cristo. El vino se transforma en sangre de Cristo en la Eucaristía. Bueno, ese vino es el que nos salva de nuestros pecados. Terminamos con la oración del día de hoy. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas el cielo y la tierra, escucha las súplicas de tu pueblo y concede tu paz a nuestro tiempo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Fue la palabra de Dios con el Padre Sergio Edwards, de los misioneros del Verbo Divino.